Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, hola, hola. Bienvenidos a Polifónica. Es lunes 30 de mayo y bueno, pues estamos muy contentos porque el día de hoy, pues un día como hoy, hace 48 años, inició la historia de Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues muchísimas felicidades a esta estación que ha sido nuestro hogar, nuestra casa por tantos años. Y extiendo esta felicitación a todos ustedes, nuestros radioescuchas, que han seguido la señal del 104.3 de FM, pues a lo largo del tiempo. Hoy estamos de celebración y desde aquí, pues también un abrazo enorme a todos mis compañeros que, bueno, pues hemos hecho esta radio también durante muchos, muchos, muchos años juntos y por supuesto a los colaboradores que son una parte fundamental de nuestra estación. Así que muchos años más a esta frecuencia del 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara. Pues el equipo de este programa está listo. Sebastián Cecillón es nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles, Joel Arroyo en la asistencia de producción y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias, desde Ameca, Lagos de Moreno, Cotlán y Puerto Vallarta, y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, pues esta mañana tenemos a Fernando Toriz, él es director de la Jefatura de Lengua y Literatura de la Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Nos acompaña en cabina para platicar sobre las jornadas literarias que tendrán lugar en el Ágora del Exconvento del Carmen, así como los planes que tiene al frente de esta jefatura. También vamos a charlar con el poeta José Eugenio Sánchez y Mónica García, integrante del comité organizador, porque se realiza el primer encuentro literario Al Gravitar Rotando 2022 y va a haber un conversatorio que tendrán con José Eugenio. Las actividades se realizarán este 3 y 4 de junio. Y bueno, en un momento más información. Y por otra parte, León Plasencia Añol, escritor, artista visual, editor y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, en su sección Autorretrato en Construcción, da cuenta de su primer viaje a Lisboa y su estadía actual. Desde allá nos envía esta colaboración y esa extraña confluencia entre el recuerdo y la gestación de los futuros recuerdos. Ya nos contará León en esta colaboración. Esperamos que te quedes con nosotros, que disfrutes el programa. Estamos de fiesta. Comenzamos.
un accident.
Y ahora nos vamos hasta el otro lado del Atlántico. Vamos a escuchar esta colaboración que nos hace llegar León Plasencia Añol, escritor, artista visual, editor y miembro nacional del Sistema de Creadores de Arte. Vamos a escucharlo.
Autorretrato en construcción, de León Plasencia Añol.
Lisboa. Hace 2 décadas estuve en Lisboa por primera vez. Recién ahora vuelvo y sin pensarlo trato de encontrar a quien fui, pero sin mucha suerte. Hemos cambiado. La primera vez que vine, recuerdo que todo estaba en medio de niebla y frío y había pocos turistas, unos cuantos por aquí y por allá. Ahora pululan como una infección, sobre todo gringos que van a despedidas de soltero. Son fácilmente identificables por sus gritos estentóreos, sus cervezas en la mano, sus shorts y chancletas, aunque también podrían ser alemanes o irlandeses. No importa. Aquí parece que se dan permiso de hacer cosas que no hacen en sus ciudades de origen. El turismo es la gran plaga que todo lo invade y destruye. Deambulo con P por distintos lugares y aún hoy recuerdo con precisión esa primera vez llena de fados, Oporto, vino verde, bacalao y largas caminatas llenas de asombro. La ciudad y yo hemos cambiado, pero no sé si para bien. Somos otros tan distintos y tan parecidos. Quisiera mirar con los ojos de P, quisiera enamorarme de nuevo de la ciudad. Avanzamos. Vamos de un lado a otro, Mouraria, Alfama, Grasa, Madre de Deus, Martín Muniz, La Baixa, Chiado, Bairro Alto, Príncipe Real, Belém. Nombres que se vuelven lugares y que los termina por habitar la memoria. Hay algo de nuevo y viejo en esta ciudad. En la Rua do Carmo, casi esquina con Rua Garret, me topo de frente con Isabella Rossellini, quien camina solitaria y altiva, envuelta en una gabardina verde que le llega hasta debajo de las rodillas. Le digo a P, quien también se sorprende igual que yo de verla sola. En el edificio donde nos quedamos vive, me dice mi amiga C, la viuda de Antonio Tabucchi. Allí vivieron ambos durante muchos años. En algún momento, por accidente, abro la puerta de la entrada y del otro lado aparece esta anciana silenciosa cargada con bolsas de mandado. Le ayudo a entrar y me sonríe. No me atrevo a decirle que yo admiré profundamente a su marido, que devoraba cualquier libro que saliera publicado de él. Busco la Adega do Ribatejo, en donde fui feliz hace 20 años escuchando fados y ya no existe. Desapareció como desaparecieron las casas de cambio en la Plaza Rocío. Ahí donde se juntaban los africanos enchilabas. Ahora ellos se cambiaron a atrás de la plaza, afuera de la iglesia quemada de São Domingos. Allí se encuentran los africanos para darse las novedades de la tierra que dejaron. Me invade una sensación de cierta melancolía, de cierta desazón, porque atrás se quedan los recuerdos. Lisboa, la ciudad que fue, y yo, el joven que fui. Me alegro también. Me invade una sensación de alegría por haber venido con P, por intentar ver todo con nuevos ojos, los del hombre de ahora, que no extraña al que estuvo aquí hace 2 décadas. Para Polifónica, León Plasencia Añol.
Le agradecemos muchísimo a León Plasencia por esta colaboración y bueno, nos comparte y nos deja con esa melancolía de todos esos lugares que seguramente todos hemos tenido oportunidad de viajar y que luego regresamos muchos años después y descubrimos que o conservan detalles que recordamos o simplemente no son los mismos. Así que muchas gracias, León, por esta colaboración y te esperamos muy pronto, te esperamos en 15 días para que nos traigas por acá tus autorretratos en construcción. Y bueno, pues estamos de fiesta y aquí nuestro productor nos trajo un boleto para que regalemos. Es un pase sencillo, es un boleto solamente, para este concierto de Panteón Rococó que se presenta el próximo 11 de junio en la calle 2, es sábado, Así que si ustedes quieren participar por este boleto y continuar, ahí sí va la fiesta a todo lo que da. 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801 a la 12803. Comuníquense con nosotros y hacemos una lista y al final vemos quién es la persona ganadora. Panteón Rococó estará en concierto el próximo sábado 11 de junio. Y va a empezar desde las 2 de la tarde. Muy bien. Y bueno, va a estar también No Tiene la Vaca. Y más cosas habrá. Entonces, desde las 2 de la tarde, larga fiesta. Para aquellos que quieran ir a este concierto, comuníquense con nosotros aquí a los teléfonos de Radio Universidad de Guadalajara. Nosotros vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Nosotros seguimos aquí en Polifónica y tenemos para ustedes un boleto para Panteón Rococó. Si ustedes quieren asistir a este concierto, es el próximo sábado 11 de junio en la calle 2. Comuníquense con nosotros aquí al 33 31 34 22 22, extensiones 12801 a la 12803. Comunícate con nosotros, es un pase doble, pero bueno, ya vas organizándote y preparándote para este concierto del próximo. Sencillo, yo quiero que vayan acompañados, pues, pero es sencillo, ni modo. Así nos lo entregó nuestro productor, va sencillo. No, no es doble, es que, bueno, ya la mala costumbre. Quedamos boletos, puros boletos dobles. En fin, estamos de festejo aquí en Radio Universidad de Guadalajara por nuestro aniversario número 48. Faltan 2 años para llegar a la mitad de siglo. Así que, bueno, estamos acá. Y le quiero dar la bienvenida aquí a cabina. Aquí está con nosotros Fernando Toriz. Él es director de la Jefatura de Lengua y Literatura de la Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Ceci. Muy buenos días. Un saludo a tu auditorio.
Gracias. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues también felicidades. Sabemos que tomaste el cargo hace breve, en abril.
Sí, en abril apenas estoy calentando motores. Muy reciente todavía, pero ya estamos trabajando con algunos proyectos.
Muy bien, pues bienvenido. tenemos que decir que Fernando Toriz, bueno, pues ha trabajado, ha sido, fue socio director administrativo en Ediciones Arlequín, y también fue asesor de gestión en la Sonámbula Editores. Fue también coordinador de actividades culturales en la librería José Luis Martínez y miembro del consejo editorial de la sección de cultura, bueno, en el periódico Milenio, y coordinador de contenidos en el Planetario Lunaria. Esta fue tu última actividad, Fernando. Y bueno, pues actualmente eres el titular de la Jefatura de Lengua y Literatura en la Secretaría de Cultura. Pues has tenido toda una carrera al frente de diferentes proyectos en temas de gestión, de desarrollar, bueno, proyectos, ideas, contenidos. Cuéntanos cómo llegas a la jefatura.
Bueno, estoy en primer lugar muy entusiasmado. Vuelvo a trabajar en el ámbito literario, que es donde más me he desarrollado. Por una parte, pues a través de conocer las editoriales, algunas desde su formación, otras pues ayudando pues a que se consoliden. Entonces, digamos que sí me ha tocado conocer a editores locales y también a algunos autores, sobre todo pues los que son de contemporáneos, pues, míos.
¿Qué evaluación puedes hacer? Yo sé, es difícil, las evaluaciones de dos minutos son muy complicadas, pero ¿cuál es la lectura del panorama en el que nos encontramos en este momento en nuestro estado? Preguntándote como en este antes de entrar a la jefatura, ¿cómo haces una evaluación del mundo literario en nuestra ciudad?
Bueno, pues a mí me tocó estar en casa, así como a ellos. Yo estaba en el Planetario y tuve que adaptar algunos contenidos a la virtualidad. Ahora, que estamos terminando este proceso, pues lo que toca es volver a los espacios, ¿no? Y esos espacios, volverles a dar vida. Creo que no nada más los editores, también los autores, lectores, pues todos los que conforman la cadena del libro, o incluso pues los que gustan de disfrutar la cultura, pues están ávidos de volver a esos espacios. Entonces es un poco revitalizarlos también con programas que sean permanentes y sobre todo pues trabajar con ellos, ¿no? Con la comunidad literaria.
Y bueno, pues una de las iniciativas, de las primeras que toman, es regresar al exconvento del Carmen. ¿En qué momento el exconvento se quedó sin esta parte y esta gestión de la literatura que estaba realizando durante muchísimos años? De repente se suspendió toda actividad y ahora, bueno, sabemos que regresan.
Bueno, no sé las razones. Lo que sí sé es que, bueno, hay mucha disposición. Ahora este espacio está a cargo de museos, exposiciones y galerías, que vamos a trabajar muy estrechamente con ellos. Y tenemos la disposición de el Ágora, y ahí es donde vamos a estar realizando lo que hemos llamado Cerca de lo Lejos, Jornadas Literarias, que tiene la reminiscencia pues de un título de Elías Nandino, que también quiere apuntar a que no nada más trabajemos con los locales, sino también con el tema de cultura cardinal. Y pues tiene la herencia pues de los miércoles literarios, que es una tradición que lleva más de 40 años. En 1980 Elías Nandino impulsó esas actividades y ya se hacían pues otras también. Entonces, pues es continuar con esa tradición, retomarla, porque es un espacio simbólico para la literatura local, el exconvento.
Muy bien, y en la planeación de estas jornadas, ya arrancaron la semana pasada, el jueves de la semana pasada, ¿cómo estarán, digamos, distribuidas en el tiempo? ¿Cada cuándo se van a hacer las actividades y quiénes son los que siguen?
Bueno, hay que decir que se llaman jornadas porque de manera más afortunada hemos ganado más espacio. Son los jueves, todos los jueves del mes y el último martes de cada mes, y probablemente pues esos martes también se incrementen. Lo que buscamos es que en los días jueves tengamos charlas de reflexión literaria y presentaciones de libros con editoriales locales, con autores que publiquen de manera independiente o con el catálogo de las editoriales, locales que a lo mejor no están publicando un autor local, pero sigue siendo producción jalisciense. Y los días martes, comenzamos con los últimos martes de cada mes, están destinados a promover la creación literaria de los talleres. Aparte de difundir los talleres literarios locales, uh-huh. bueno, darles un espacio a los creativos que todavía no tienen un libro, pero que sí están trabajando pues algunos textos con el aval de su coordinador, pues que tengan un espacio para difundir, ¿no? Que hagan lecturas.
Uh-huh. Pero, o sea, no se convierte en taller, nada más es difusión.
Es difusión. Uh-huh. Es espacio para que para también los... el público del exconvento okay. vaya conociendo. Es como una rotación de los talleres, ¿no? Y los talleres muestran, uh-huh. pues, el trabajo creativo que se hace ahí.
Claro. Muy bien. Bueno, pues, entonces, esas son algunas de las actividades que ya van a... Más bien, la estructura en la que van a trabajar. ¿Este programa tiene relación con nuestra capitalidad mundial del libro?
Sí, así es también, se da en el marco de la capitalidad, pero apunta a ser un programa permanente, pues por lo menos cuando termine la capitalidad, de todas maneras seguirá estas actividades, quizá con este esquema o quizá se incremente, no sé. Mi experiencia en la librería José Luis Martínez es que pues es para incrementarse, ¿no? O sea, tenemos... yo creo que más de 15 editoriales locales y pues también hay muchos investigadores de distintas instituciones educativas y también hay investigadores independientes, así como los talleres. Entonces, pues las fechas probablemente no me den, ¿no? Y haya necesidad de ampliarlo, lo cual pues será un gusto, pues, ¿no? Que este recinto vuelva a ser parte de la vida literaria local.
Por supuesto. Y bueno, ¿cuáles son las actividades que tienen así en puerta? Porque bueno, ya tienen programación para mayo. Bueno, mayo ya se termina. Ya se termina el día de mañana, pero bueno, tienen junio también ya preparado. Pero ¿cuáles son las que están como más en puerta?
Sí, bueno, la semana pasada tuvimos una charla del doctor Marco Aurelio Larios, Guadalajara en el imaginario de los escritores jaliscienses. Entonces, las charlas que estoy proponiendo un poco apuntan a eso, a hablar un poco del tema de la capitalidad, del libro, de revisar pues nuestra historia literaria y también un poco dando el acento a el decenio de lenguas indígenas que comienza este año. Dura 10 años, es 2022 a 2032. Mañana tenemos participación de unos talleres literarios que son muy muy significativos, uh-huh. Sobre todo para los jóvenes, son Lubina Joven.
Claro.
Los talleres que se desarrollan en las prepas. Bueno, tuvimos una actividad donde pues uno de los representantes de la investigación que tiene más tiempo, él junto con Raúl Aceves, nos están dando charlas, pero los jóvenes, que son los pues digamos la escritura creativa más reciente que tiene nuestra ciudad, pues también van a ser parte de estas jornadas. Comienzan mañana, ellos tienen una lectura, creo que participan por lo menos unas 10 representantes de 10 preparatorias. Uh-huh. Coordina esta actividad la poeta Paola Llamas. Y bueno, pues los invitamos a que asistan, a que vean los jóvenes que nos estén escuchando, si son parte de estos talleres o si se quieren integrar a estos talleres también en su propia preparatoria. Uh-huh. La posibilidad con ellos es que también podamos después extender la presencia de estos talleres a bibliotecas del estado. Uh-huh. Y que también participen mostrando su trabajo eventualmente en otra lectura futura.
Claro, no, y bueno, pues también es un trabajo tremendo que hace la revista Lubina, y también hay que decir que hacer el comercial, que lo pueden escuchar, trabajo de los jóvenes de Lubina, pues en el programa de Lubina Joven Radio, también ahí están los domingos a las 3 de la tarde. Entonces, bueno, ese ya es un comercial, nada más para que nos sintonicen acá en Radio Universidad. Pero entonces... pues también tiene una importancia fundamental abrir estos espacios para los jóvenes. Muchas veces se piensa que los espacios están reservados ya a las grandes plumas, ¿no? A los escritores con una trayectoria pues ya más consolidada, y entonces para los jóvenes se convierte esto en una gran oportunidad y en un gran estímulo.
Sí, claro que sí, pues de eso se trata, ¿no? De que pasen al siguiente texto. Yo creo que cuando tienen logrado un texto, pues se quedan con él, admirándose, y pues a lo mejor hacer una lectura de él, pues ya te motiva a seguir al siguiente texto y quizá después a la conformación de un libro, que lo mismo pasa con los autores, pues terminan un libro, lo presentan y el siguiente trabajo. Uh-huh. Aclarar también que estas actividades son en la tarde-noche, en horario de las 19 horas a las 20-30 horas. Uh-huh. Y pues creo que es un horario donde muchos podemos disfrutar después del trabajo, asistir a este espacio que ya se hacían. Y bueno, la semana que viene tenemos dos actividades. El martes, mañana martes 31 es esta de la lectura de Talleres de Lubina Joven. Uh-huh. Y el jueves 2 de junio, sí, ya cambiando de mes, tenemos la charla El despertar de la literatura escrita en lenguas indígenas, a cargo de Raúl Aceves, que es Premio Jalisco 2020 y también es investigador del Departamento de Estudios Literarios. Pues él se ha distinguido por estudiar especialmente pues este tipo de expresión indígena, ¿no? A través del canto chamánico, de rituales, conjuros y pues algunas fórmulas poéticas que tiene. Y él observa a lo largo de su investigación que hay un fenómeno reciente, ¿no? Que muchos de los que son parte de estas comunidades pues también han incorporado algo de profesionalización o de educación. No sé si les pasa a algunos de los que nos escuchan, pero algunos tenemos amigos ya que son pues miembros de esta comunidad, pero también cuentan con una licenciatura, una maestría o incluso un doctorado, ¿no? Algunos con doctorado en lingüística y hacen traducciones. Entonces está floreciendo una nueva literatura indígena a partir de esta formación que los mismos miembros de la comunidad tienen, ¿no? De eso nos va a hablar Raúl Aceves. Y bueno, pues la agenda del mes de junio, pues si me permites, pues se las puedo compartir. El jueves 9 de junio tenemos una charla con, una lectura literaria con los integrantes de Al Gravitar Rotando, que pues van a escuchar también parte de las actividades que tienen en el siguiente segmento. Uh-huh. Pero también ellos se suman a las jornadas literarias. Vamos a tener con ellos ya una lectura temática. Uh-huh. Sobre el libro, la ciudad y sus espacios. Entonces, que probablemente en una visita posterior, sí, se hablará de ello. El jueves 16 de junio tenemos una charla de reflexión literaria con un investigador independiente, es Pedro Valderrama. Nos habla sobre Guadalajara, perla hemerográfica de Occidente, 50 años de revistas literarias en Guadalajara. Que yo creo que es importante retomar el tema histórico, hacer conciencia de o valorar pues qué trabajo literario se ha hecho, cómo estamos y qué podemos hacer para mejorarlo, ¿no? ¿Qué está sucediendo, pues? Uh-huh. El jueves 23 de junio, presentación de un libro, Indicios, Atisbos de la literatura actual en el sur de Jalisco. Esta es una antología de autores de el sur de Jalisco, de Zapotlán el Grande específicamente. Recordemos, allá también hay una licenciatura en letras, ya hace un taller literario que tiene 25 años, un poquito más de 25 años. Uh-huh. Que ha estado trabajando de manera constante. Entonces yo creo que esta es una revisión de nuevos autores, ¿no? Que pues, tienen la posibilidad de cada uno gestar su propio libro, ¿no? Aquí es una antología, Atisbos, como dice, que coordina Ricardo Sigala. Entonces vamos a tener autores también del interior del estado. Y hacia el fin de mes tenemos el martes 28 de junio, pues coincide con el Día del Orgullo LGBT. Tenemos la participación de una revista, Sarao, Historias LGBTIQ+, uh-huh, que harán una presentación de esta revista. Y finalmente, el jueves 30 de junio, tenemos una charla también de reflexión literaria a cargo de Luis Armenta Malpica, que es editor de Mance Editores. Uh-huh. Él nos tiene el contenido Pantone, contraste de cierta poesía gay mexicana, ¿no? Uh-huh. Ahí, pues hablando con Luis Armenta Malpica, quizá en esa charla podamos hablar un poco también de Elías Nandino. Ojalá que sí se pueda reposicionar algún aspecto de su literatura.
Muy bien, bueno, pues es el programa que tienen, es el programa con el que regresan al Exconvento del Carmen. Podemos consultar este programa en la página de la Secretaría.
Sí, así es, en la página de la Secretaría de Cultura, en Agenda Diagonal Literatura, es la página, se las doy bien, es sc.jalisco.gob.mx/agenda/literatura.
Uh-huh. Ahí pueden encontrar, bueno, todo el programa y, pues sí, todas las actividades que van a tener en este arranque. El Ágora se encuentra está en el Exconvento, pero es...
Sí, a un costado, cerca donde está la librería.
Ah, muy bien. Bueno, pues ahí entonces, todos los jueves y los martes.
Sí, los últimos martes del mes. Los últimos martes
del mes.
Y decir que pues también el mes de julio pues ya está prácticamente conformado también, uh-huh, que pues ya más adelante haremos la invitación a esas actividades.
Claro, pues ya que estemos un poco más cerca de ese mes, para que lo tengan presente en su agenda, hacemos la invitación. Y por lo pronto, Fernando, también preguntarte, como parte de esta Jefatura de Lengua y Literatura, ¿qué vas a tener, qué más vas a tener a tu cargo? Porque también tienes publicaciones. ¿Qué otras actividades,
proyectos? Bueno, la dirección de publicaciones está a cargo de David Isasaga, pero sí me toca trabajar muy estrechamente con él. Obviamente tenemos también las presentaciones de libros de los ganadores del concurso de la maleta de Hemingway. Uh-huh. Pues también tenemos muy próximo el centenario de Antonio Alatorre. Queremos hacer una actividad allá en Autlán de Navarro, muy probablemente en conjunto con la revista Lubina, que tiene pensado también publicar un dossier a la figura de este lingüista. Entonces, vamos a hacer algo por allá. También estamos trabajando yo creo que lo que hace falta es recuperar mucho de lo que ya hacíamos, ¿no? O sea, Guadalajara tiene muchísima actividad literaria, la comunidad es muy activa. Entonces, parte de lo que tengo planeado pues es hacer una recuperación de lo que ya se hacía, lo que ya la comunidad pues tenía como parte de sus actividades o de sus modos de llevar la expresión literaria, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, está Salón Rojo, que coordina Rosalba Espinosa. Uh-huh. En este año estaría cumpliendo 20 años de actividad. Entonces estamos platicando con ella para hacer este regreso, hacer lo posible. Ya tenemos pensado un espacio y pues la programación con quién sería. Entonces pues nada más es cuestión de concretar. Uh-huh. Y por supuesto que volverán, yo creo que van a volver muchas cosas, hay muchas necesidades de que vuelvan muchas actividades. Uh-huh. Y en principio sería trabajar en eso, ¿no? En devolver a la comunidad literaria lo que ya tenía.
Que eso me llama la atención, o sea, es maravilloso que regresen proyectos tan valiosos, pero por otro lado siempre me sorprende mucho por qué acaban administraciones con ciertos proyectos y es como hacer un borrón y cuenta nueva. Bueno, cuenta nueva cuando bien nos va, porque hay veces que, uh-huh, simplemente se desaparecen muchos programas y bueno, pues nos vamos quedando sin nada. En vez de sumar y de crecer, vamos regresándonos. Entonces ahora celebramos, claro, con muchísimo gusto el retorno de estos proyectos que han enriquecido a la ciudad durante mucho tiempo.
Bueno, hay que decir que yo nada más estoy tomando una estafeta. Pues yo soy de una generación anterior a los que hicieron pues este tipo de actividades, entonces quizá pues algunos ya no están, otros pues están jubilados y pues habrá otras razones más, ¿no?
Sí.
Pero pero tiene una gran tradición literaria la ciudad y también Jalisco. Entonces, quizá una de las aportaciones que sumo es las charlas de reflexión literaria muy muy puntuales, pues, con algunos temas que uh-huh. iremos abriendo más, ¿no? Comentaba, por ejemplo, en su exposición Marco Aurelio Larios, pues que no hay una novela que puntualmente abarque sea muy significativa para la ciudad, pero sí hay una novela que lo haga para el estado de Jalisco, que es Al filo del agua, de Agustín Yáñez, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues lo que hace falta es trabajar para que suceda eso, ¿no?
Claro, y además, bueno, también como mencionas, llegas prácticamente a la mitad de la administración, entonces vas contrarreloj también, ¿no? Haciendo una serie de gestiones. Pero bueno, sí. En ese contrarreloj celebramos que vengan las jornadas y sí, varias actividades gracias, más. Sí, claro. Fernando, te agradecemos muchísimo, muchísimo por esta invitación a las jornadas y pues platicarnos un poco de lo que viene para esta Jefatura de Lengua y Literatura. ¿Algo bueno, más que nos quieras comentar?
Nada más reiterar la invitación, pues, a los coordinadores de talleres, a los editores, que Jornadas Literarias es un espacio para ellos y con muchísimo gusto estaremos recibiendo propuestas para llevarlas a cabo. Y bueno, si no nos da ese espacio, pues también buscaremos espacio en las bibliotecas, en donde sea necesario.
Muy bien, pues estaremos muy atentos.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, él es Fernando Toriz, director de la Jefatura de Lengua y Literatura de la Secretaría de Cultura Jalisco. Y bueno, ya están ahí invitados, esta invitación para las jornadas literarias que mañana y el jueves 2 ya tendrán actividades. Nosotros vamos a un corte y regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Seguimos aquí en Polifónica. Recuerden que tenemos un boleto para Panteón Rococó. Comuníquense con nosotros aquí a cabina 3331-3422-22, extensiones 2801 a la 2803. Es un pase sencillo para ustedes Y bueno, anótense y al final sabremos quién es el ganador. Y me da muchísimo gusto tener aquí en cabina esta mañana a Mónica García. Ella es integrante del comité organizador de este primer encuentro literario Al Gravitar Rotando. ¿Cómo estás, Mónica? Buenos días.
Buenos días, Cecilia. Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos.
Todo, gracias. Ante todo, felicitarlos por su aniversario. Qué padre que justamente el día de hoy esté aquí. Y pues, bueno, muchas felicidades por esta labor de tanto tiempo.
Gracias. Muchísimas gracias. Y también ustedes, felicidades por estos 15 años que ya llevan trabajando. Ahorita nos cuentas todo, todo. Y también queremos saludar a la distancia hasta Monterrey. Está José Eugenio Sánchez. José Eugenio, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido.
¿Qué tal? Buen día. Me sumo a las felicitaciones de Mónica por tu aniversario y también a las felicitaciones al Gravitar Rotando por sus 15 años. Muy bonito día.
Muchísimas gracias, gracias. Estamos de festejos dobles. José Eugenio, ahorita platicamos contigo. Permítanos un momento, vamos a platicar brevemente con Mónica sobre estas actividades que están preparando para el Gravitar Rotando. Y Mónica, pues me gustaría que antes de entrar ya las actividades y demás, hagamos como una breve historia y que nos cuentes qué es al Gravitar Rotando. Llevan 15 años trabajando. ¿En qué?
Bueno, Al Gravitar Rotando es una comunidad literaria, es una asociación civil, ahorita ya estamos como asociación civil, que surgió de una comunidad literaria. Empezamos con talleres en el 2006, actualmente hay ya tres talleres, son dos talleres aquí y uno en la Ciudad de México. Y bueno, a partir de toda la producción que empezó a darse en el taller, surgió también un sello editorial en el 2012. Actualmente somos 45 miembros que estamos en el taller, o sea, somos bastante.
¿Permanente?
No todo, o sea, hay gente que entra por tiempo, algunos estamos ya desde los 14 años, creo que hay uno o dos que ya tienen los 15 años, entramos y salimos algunos, en fin, ¿no? Pero la actividad no ha cesado desde el 2006. Y actualmente ya tenemos 60 publicaciones de las dos colecciones que tenemos.
Es un editorial. Es la los talleres y es la editorial.
Exactamente.
Y ahora, bueno, pues este es el primer encuentro literario, porque entonces parece que si es el primero, seguramente tendremos varios en puerta que van a comenzar a trabajar. Este es un proyecto que también arranca Oscar Tagle.
Sí. Sí, sí, Oscar es el coordinador, es el fundador del taller y de toda la idea. Como teníamos la producción, las ganas de acercarnos también a los autores que nos inspiran, queríamos también traer esto al público en general, acercar a estos autores y en nuestro trabajo también a las personas aquí, sobre todo en Jalisco, en Guadalajara. Y entonces surgió lo que es la asociación civil y este es el fin. Entonces, la primera de nuestras actividades es este encuentro, que la idea es que sea pues anual, eventualmente, no sé, semestral o si de repente surge algo, pues empezar con todas estas actividades. También queremos hacer una biblioteca comunitaria, vamos ahí poco a poco.
Entonces, como asociación civil también tienen como la posibilidad de crecer en otras áreas.
Pues sería la idea, sobre todo, el acercar la escritura y la literatura a la comunidad, a los jóvenes, el difundir esta idea de que todos podemos escribir, todos podemos escribir, claro. Y precisamente estimular, ¿no? Acercar, y sobre todo, autores como José Eugenio, porque estamos en esta afinidad de lo lúdico, de la experimentación, de la de comulgar con diferentes disciplinas, y bueno, ese también es mucho nuestro tono, ¿no? Es nuestro giro.
Muy bien, y bueno, pues José Eugenio, gracias por tomar esta llamada, qué gusto platicar contigo. Pues estás invitado a este primer encuentro literario. Al Gravitar Rotando, tenemos aquí que va a haber una conversación contigo. ¿Qué tienes preparado para este encuentro? ¿Nos puedes contar breve? ¿José Eugenio? ¿José Eugenio? No te escuchamos, creo que...
haciendo el performance. Okay. No, no sé.
Seguramente sí. Creo que nos está dando un adelanto precisamente de lo que va a ser esta charla.
Sí, bueno, la música, los sonidos, todos estos son recursos que él utiliza mucho, ¿no? El performance, ¿no?
Claro, y que bueno, para José Eugenio es algo de lo que, pues es muy importante, ¿no? El tema del sonido, el asunto del performance, el asunto de su poética, muy directa, sin concesiones y también con un lenguaje que no es muy común dentro del campo de la poesía, ¿no? Así entonces, es. José Eugenio, si nos estás escuchando. Bueno, creo que Eugenio. Creo que está fallando la señal, pero si no, nos puede servir como buen performance y así nosotros hablamos de ti, José Eugenio. Que bueno, en una entrevista que le hacen para la UNAM, sí le preguntan de que cómo se hace uno poeta en este país. Y él responde que teniendo un material poético tan rico alrededor, pero con una información escasa y una educación tan deficiente, el poeta en este país probablemente debe hacerse a través del sonido. Entonces, pues ahí está. El lugar común de esta nación es que antes de ver las balas, escucha el percutor, y antes suena el cortar del cartucho, y antes detona el clic que rompe el seguro. Hay un ruido que antecede a otro milimétricamente como una gota de lluvia. Hay un universo sonoro que nos hace ver otros significados. Y bueno, pues ahí está este fragmento de esta entrevista que le hacen en la UNAM. Pues me gusta mucho, ¿no? Cómo se hace un poeta en este país a través del sonido. Bueno, pues ahí está. Pues no sé qué tipo de extraña conexión tenemos ahí con José Eugenio. José Eugenio, ¿todavía nos puedes escuchar, no? Bueno, creo que no. Y lo que me comentabas, Mónica, es que no saben exactamente cómo va a estar esta conferencia. Bueno, no es conferencia, es una charla. Y también teniendo en cuenta que José Eugenio pues se dedica pues también al performance, a llevar la poesía a otros niveles, que no solamente es una lectura, pues como solemos tenerlo más establecido, ¿no? Más como solemne y como más formal.
Así es, creo que lo que podemos esperar es precisamente algo diferente, una sorpresa, y creo que eso también lo hace muy atractivo, ¿no? O sea, no es el poeta sentado recitando. Obviamente, bueno, sí, va a haber una conversación, y él seguramente está pues en la disposición de platicarnos, ¿no? Pero sí, va a ser un poco también, digamos, recital, vamos, está abierto a que él nos...
¿Qué día va a ser la, de una vez, dinos qué día va a ser la conferencia?
Mira, va a ser el 3, el viernes 3 y el 4 de este fin de semana, es a las 5:30 en Casas 1, entonces pues va a estar muy padre porque también nos van a dar un pasadito. Y luego, al día siguiente, está otra oportunidad para que a lo mejor quienes no quisieron, no pudieron ir el viernes, puedan ir el sábado, o si quieren asistir a ambas, porque no va a ser algo que se repita. O sea, definitivamente, en ambas van a ser, van a tener su propia dinámica, y pues los invitamos a las dos. La segunda, perdón, el sábado es en la Biblioteca Central.
Muy bien, igual ahorita damos algún, no sé si tengas alguna página o algún lugar donde podamos consultar el...
Ajá, tenemos el sitio en Al Gravitar Rotando en Facebook.
Ah, muy bien.
También estamos en Instagram.
Perfecto.
Y ahí nos pueden.
Ahí los podemos seguir.
Así es.
José Eugenio.
Hola, ¿qué tal?
Hola, José Eugenio, no supimos si era performance o teníamos una extraña ahí conexión. Pero la verdad nos tienes muy emocionados, vamos a estar presentes en esta conversación que vas a impartir. Te preguntamos precisamente eso, ¿qué preparas, cómo nos puedes invitar?
Mira, el viernes y el sábado va a ser, como ya te dijo Mónica, en Casas 1 y en la Biblioteca Central. Traigo la idea de hacer una especie de conversatorio, miniconferencias, lecturas, recitales, para hablar un poco sobre el proceso creativo y cómo se llega a escribir, y bueno, al menos cómo lo hago yo, cómo lo he hecho yo, y tratar de explicar, pero con, un poco de contar algunas anécdotas de mi vida, de cómo he logrado el ejercicio de la escritura, y luego hacer presentar algunos textos de cuáles han sido los resultados. Y la idea es de que tenga esto mucho humor, alguna cierta parte de irreverencia, que la idea es tener contacto con el público, generar una conversación, una plática, una serie de preguntas, romper la formalidad en todos los aspectos y tratar de encontrar un espacio seguro para las ideas y la reflexión. Esa es la idea, básicamente.
Muy bien, y pues preguntarte también por ahí, entonces, ya sé que tenemos que ir a la conferencia, bueno, a esta charla, pero me gustaría preguntarte, pues, ¿por dónde van tus intereses, tus inquietudes en la escritura, en la poesía?
Bueno, a mí en la literatura lo que más me interesa es el humor, el rock and roll, la rebeldía, las cuestiones no establecidas, también tratar mucho el tema del amor, la libertad, la ecología, la igualdad, la empatía. Esos son como los temas que me gustan, ¿no? Y son temas que se recurren, pues, de una manera muy poco en la literatura. O sea, últimamente hay como ahorita ciertas modas, como siempre, pero extrañamente siempre se ha prevalecido como que la formalidad y el acartonamiento son como parte de la cuestión oficial de la literatura. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Yo lo que busco es crear un vínculo más cercano entre el lector y el poema.
Y bueno, en este caso recurres también al performance, porque no solamente eres poeta, ¿no? Sino también has sido realizador, has sido guionista, o sea, has explorado otras partes que no solamente tienen que ver, por supuesto, es un eje la literatura, pero te has expandido, digamos, a otras disciplinas.
Mira, para mí el poema es el germen de las cosas, es el inicio de todo, ¿no? La escritura es el punto neurálgico de la humanidad, ¿no? Y ya después de ahí vienen las siguientes creaciones. Yo trato de salir de la página, o sea, que el poema salga a la página, principalmente en búsqueda de más lectores. He hecho espectáculos con mi banda que se llama Un País Cayendo Pedazos, que me hago acompañar con un músico y a veces con bailarines o bailarinas, para hacer un espectáculo, pues parecido a un concierto de rock. Y la idea es eso, que la gente baile, que cante, que memorice los poemas como una canción o algo así por el estilo. Y también he hecho otras intervenciones donde ya son más cuestiones escénicas, como el teatro o la misma danza, o el video, cualquier otra cosa, porque pienso que el poema puede salir de la misma página del libro, puede encontrar, ir en busca de lectores también en otras superficies. Y no necesariamente la poesía tiene que ser escrita, o sea, también el amor es poético, y no necesariamente claro. Tiene que estar escrito, tiene que darse unos besotes ahí para que suceda el poema, ¿no?
Por supuesto. José Eugenio, se nos acaba el tiempo en este programa el día de hoy, pero ojalá tengamos oportunidad de platicar contigo en algún otro momento.
Muchas gracias por la invitación y pues vuelvo a invitarlos para este viernes y este sábado en Casa Zuno y en la biblioteca. Nos veamos ahí. Estoy seguro que, aunque ahorita estoy medio adormilado y un poco así desde lado, sé que la vamos a pasar súper bien y nos vamos a divertir mucho, y te agradezco el espacio.
Te agradezco muchísimo y bueno, pues ahí estaremos. Y Mónica, por favor, invítanos rápidamente a que estemos presentes en estas actividades de Al Gravitar Rotando.
Claro que sí, con mucho gusto, Ceci. Pues bueno, recordarles que los esperamos el viernes 3 de junio en la Casa Zuno, que además es un edificio hermoso, no se pierdan esa oportunidad, José Guadalupe Zuno 2226, eso es a las 5:30 de la tarde. Y el sábado nos vemos en la Biblioteca Central Ramón García Ruiz, en González Ortega 679, a las 4 de la tarde. Y pues estamos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, para que ahí puedan ver los detalles e inscribirse, por favor.
Muy bien, muchísimas gracias, Mónica.
Gracias a ti.
Mónica García, integrante del comité organizador de este primer encuentro literario Al Gravitar Rotando. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias, Pilar, que nos manda un mensaje por nuestro aniversario. Gracias. Y bueno, Mónica, un número, yo ya perdí los boletos, un número del 1 al 11, ¿cuál te gusta?
El 7.
El número 7. Román Gabriel Godoy Mendoza se lleva este boleto para Panteón Rococó el próximo 11 de junio. Nosotros nos despedimos. Gracias, muchas gracias por su compañía. Buen inicio de semana. Yo soy Cecilia Fernández. Hasta luego. Tout ce qui se passe vite, sans qu'on le comprenne. Tout ce
¿Qué? La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.